rayos directamente. Afecta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
A los aficionados a este deporte.
Buenas tardes y bienvenidos.
Aquí comienza Tiempo B.
Tiempo B, tu programa de entrevistas y música desde la Facultad de Bellas Artes de Altea.
Sintonízanos en el 105.4 de tu FM o bien escúchanos a través de radio.umh.es.
A los mandos técnicos, Josep Galvany. Créenos, sin ti esto no sería posible.
Un servidor, Rafa Soria.
Y esta que os habla, Ana María Parejo Ripoll. Entusiasmados de estar en este tercer programa ya, con todas vosotras. Una semana más llena de novedades, de música, de entrevistas y sobre todo desde Altea, dando voz a la familia universitaria.
En este tercer programa contaremos con la entrevista vía telefónica, en este caso, de Marte, colectivo formado por Elena Aguado y Manu Sanz, que hasta no hace mucho nos lo solíamos cruzar por los pasillos de esta nuestra facultad, aquí en Altea.
Pues sí, y deseosos de saber qué nuevos proyectos tienen en mente. Y en cuanto a nuestro disco de la semana, presentaremos un par de temas de Universo por estrenar, de Annie B. Sweet. Está dando mucho que hablar, Rafa.
Sí, cierto es, su primer trabajo en castellano, que la verdad está siendo todo un éxito.
Y todo esto aquí, en el 105.4 de tu FM o bien a través de nuestra web radio.umh.es.
Aquí comienza Tiempo B.
Annie B. Sweet, que os presentamos, es un trabajo intimista donde la propia artista afronta y supera una etapa delicada de su existencia. Miedos, fantasmas, que todos en un momento dado hemos podido sufrir, sentir y padecer.
Producido por James Backshop, cantante, guitarrista, compositor y productor de Temples, y cuenta en directo con la increíble banda de Rufus Tepperfly. Nos preguntamos qué puede salir mal.
Lógicamente nada, Rafa. Es un disco verdaderamente extraordinario. Bueno, sin más dilación, he de decir que todos los temas me parecen impresionantes con mayúsculas. Si he de escoger uno, tarea difícil, el corte 5. La vida está en otra parte.
Eres la fuente de toda realidad.
En nuestro espacio de entrevista es un enorme placer presentar a dos de nuestros ex compañeros y amigos, como son Elena Guado y Manu Sanz.
Hola Elena, hola Manu, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la cosa?
Hola chicos, en primer lugar agradeceros que hayáis contado con nosotros para esta entrevista.
Hola, ¿qué tal Ana? Hola, ¿qué tal Rafa?
Pues es un placer de verdad teneros aquí, cosa que nos ha costado muchísimo. Estáis muy ocupados y eso es muy buena señal para dos excompañeros de la universidad, que es de lo que quiero hablar en estos momentos. Me gustaría que, antes de hablar de vuestros proyectos, nos gustaría que hablarais de vuestro paso por la facultad. Tenemos entendido que Manu había estudiado algo totalmente diferente a esto y nos gustaría que nos contaras, Manu, ¿por qué ese cambio?
Pues la verdad es que fue un cambio pues que no me esperaba. Realmente yo llevo desde muy pequeñito dentro del mundo artístico, ¿no? Pintando en centros culturales con distintos profesores. Y bueno, cuando llegué a cuarto de la ESO, pues me propuse esa idea de hacer un ciclo formativo, ¿no? En este caso, de mecanizado. Hice el medio superior y realmente me metí en la universidad, pero cuando llevaba una semana cogí y me cambié de carrera literalmente y me fui a la Universidad de Altea.
Impresionante, ¿no? Un salto grande.
Sí, la verdad es que sí.
¿Y tú, Elena, qué te impulsó llegar a esta facultad?
Pues lo mío también fue un poco curioso porque jamás en mi vida pensé que iba a llegar a la universidad empezando por ahí. Bueno, yo hice la ESO bien, pero luego tenía muchas dudas a la hora de entrar en bachillerato. Tuve muchos problemas a la hora de entrar a bachillerato porque me quedé las últimas y cerraron el bachiller. Pusimos una reclamación y como éramos muchos, nos abrieron un bachillerato por la tarde. Seguimos en el bachillerato artístico a todo esto. Y nada, y a partir de ahí mi madre empezó a impulsarme hacia adelante, ¿no? O sea, yo desde muy pequeñita también he estado vinculada con el arte. De hecho, yo me tiraba por la rama del dibujo y de la ilustración. A mí me daban un folio y yo me entretenía con un folio y un boli toda la santa tarde. Y nada, y cuando terminé bachillerato yo pensaba, bueno, pues ya he terminado. No sé ni cómo he llegado hasta aquí, pero bueno. Y mi madre empezó a decirme, Elena, tienes que probar a hacer las pruebas de acceso. Yo sé que tu meta es esta. Tienes que llegar a la universidad, porque tú siempre has querido hacer Bellas Artes. Y yo en plan, es que voy a ser la única persona que no va a probar las pruebas de acceso.
Oye, qué falta de confianza.
Sí, yo soy disléxica, entonces tengo muchos problemas a la hora de escribir y de comprender las cosas, pues.
Bueno, pero para dibujar ya apuntabas maneras, ¿verdad?
¿Cómo?
Para dibujar ya apuntabas maneras.
Sí, la verdad es que fue algo que no me esperaba porque, de hecho, en las pruebas, claro, lo que eran ramas de lenguaje y tal, lenguaje, inglés, todas esas ramas, pues bueno, normalitas, ¿no? Pero sin embargo, las ramas que eran artísticas me pegaron un subidón de nota y acabé metiéndome en la carrera sí o sí. Y de hecho, Altea al principio no era una de las universidades que yo tenía pensada. Yo me iba a meter en Salamanca y fue entrar a Altea y enamorarme 100% y quedarme ahí. O sea, es que ya no pedí el traslado.
Pues genial. Yo creo que hemos ganado dos grandes artistas, tanto con Elena como con Manu. El contarnos un poco vuestro paso por la facultad y sobre todo lo que nos interesa es lo que nos preguntamos todo, ¿no? En el momento en que llega cuarto, en que uno sale de la facultad, hay ese horror vacui, ¿no? Es decir, el ahora qué. Comentarnos un poquito vuestro paso por la facultad y bueno, qué es lo que os ocurrió una vez graduados en la misma.
Pues la verdad es que, bueno, voy a hablar un poco en plural, ¿no? La verdad es que cuando salimos de la universidad, lo primero que hice es buscar trabajo y estuve trabajando todo el verano. Uh-huh. Después me presenté a la beca de licencias continuitas, que la ofrece también la universidad, ¿no? Mientras que Elena terminaba el grado y mientras estábamos haciendo la bueno, mientras estaba haciendo la residencia continuita, nos presentábamos a un montón de convocatorias. Y bueno, y nos fuimos un poco moviendo, buscando trabajillo, bueno, compaginándolo todo un poco.
Sí, al final yo creo que, como dice Manu, la vida del artista es bastante complicada. Pero no porque sea complicada en sí, yo creo que es una de las profesiones que sale más por vocación que por nivel económico, ¿no? Y claro, al final sí, es tu vocación, pero también tienes que pagar un alquiler y tienes que pagar ciertas cosas. Entonces, es un poco complicado encontrar los dos niveles.
Sí, ahí estamos. Sí, disculpa, claro. Disculpa. Sí, no, que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que es lo que me comentaba Manu, ¿no? Que me imagino que a la hora de salir de la facultad, pues uno empieza a buscarse la vida en el campo artístico, que fácil no es, y uno va tirando pues de residencias, de becas, de concursos, ¿no? Imagino que es vuestro caso también.
Sí, la verdad es que sí. Estando allí en la universidad, la verdad es que fue muy bonito el paso por la universidad, porque yo, desde mi punto de vista, aprendí cosas que me abrieron la mentalidad al 100%, o sea, en todos los aspectos, no solo en cuestiones técnicas. Y he conocido gente que me llevó, vamos, en el corazón total, y profesores que han marcado en mí algo súper importante, ¿no? Porque, tenemos a Miguel y Patricia, los profesores de pintura, o Raquel, profesora de escultura, Elisa, igual, o sea, gente que realmente te ha marcado y que, yo qué sé, cuando tú entras a la universidad no te esperas que te va a pegar ese subidón.
La verdad es que es cierto. Claro, es cierto, Elena, siempre hay un antes y un después y siempre hay profesores de todos los estilos que nos aportan demasiado mucho, o vamos, es una experiencia muy bonita.
Claro.
Tenemos que indicar que en la Universidad Miguel Hernández posee obra de Manu, ¿eh? Concretamente, sí, en el campus Desamparado de Orihuela. Cuéntanos, sí, Manu, sí, ¿cómo fue aquella experiencia?
Pues la verdad es que yo, si te digo la verdad, no me lo esperaba.
Tuviste, o sea, un poquito de ojo, ¿eh? Eres un poco pillo. Sí. Te salió bien.
Sí, bueno, la verdad es que empezó como un ejercicio de clase. Y bueno, y yo tenía a la profesora Rocío Villalonga y yo estaba buscando algún referente temático y no sabía qué hacer, y dándole vueltas y no sabía qué hacer. Y un día nos llevó a la biblioteca. Y justamente arriba hay un cartel de Miguel Hernández con una frase. Y entonces fue ahí donde se me ocurrió hacer el busto este de Miguel Hernández, que en un principio fue un ejercicio de clase. Pero bueno, ya veré dónde ha llegado el ejercicio.
Claro, yo creo que también es que la facultad nos prepara muy mucho. Yo no sé, a ver, sí que he tenido compañeros en otras facultades, estudiando la carrera de Bellas Artes, y les han preparado en otros temas, ¿no? Pero sí que creo que la Facultad de Bellas Artes de Altea nos prepara muy bien, y aunque nosotros no lo tomemos como un ejercicio, en realidad los proyectos que preparamos dan mucho de sí. O sea, en realidad es que son piezas artísticas. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que muchas veces es como ejercicio, y no, es un proyecto.
Sí, sí que es verdad que a veces el propio alumno, digamos, que no aprecia el valor de su trabajo, ¿no? Que es lo que comenta. No es un trabajo al uso de clase, sino efectivamente ya es una pieza, es obra y es un proyecto el que se ha llevado a cabo. Y hablando de proyectos, Elena, Manu, también sabemos que, aparte de tener vuestra línea de investigación de forma individual, que nos gustaría que nos hablaseis, también habéis formado un colectivo, si no me equivoco, que se llama Dede Marte. Hablarnos un poquito en qué consiste este colectivo y cómo habéis conseguido aunar estas líneas de investigación.
Bueno, pues el proyecto en realidad del colectivo surgió hará 3 años, ¿no?
Dos, no tenemos tanto.
No, me refiero, años, el trabajar juntos.
Dos años y medio, dejémoslo ahí, 2 años y medio.
Sí, venga, va. Ni para ti ni para mí.
Trabajar, llevamos ya un tiempo trabajando juntos, en el que, bueno, pues uno va apoyando al otro, pero no como colectivo, no, sino como ya trabajo individual, me refiero.
Ajá. Sí, bueno, como artistas.
Sí.
sí, porque, se apoyan a nivel técnico o a nivel teórico.
Sí, porque vuestros discursos son muy interesantes, tanto el tuyo, Elena, como trabajas la adaptación emocional, como el de Manu, que son los espacios improbables.
Sí, la verdad es que no pensábamos en ningún momento que nuestros temas como tal pudiesen compaginar juntos. Pero bueno, un día estando en conjunto con varios amigos, pues nos dimos cuenta de que había algo que nos chocaba a los dos, y era que nos intentábamos comunicar con la gente, pero todo el mundo estaba con el móvil.
Sí, algo entonces, muy habitual, lamentablemente, ¿no? En este siglo.
Sí, es muy triste, pero estamos llegando a dejar la comunicación verbal y la comunicación social del tú a tú para hacerlo a través de las máquinas, que no es malo siempre y cuando sea una herramienta y no el único vínculo que tenemos con la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que llegamos a casa y de camino a casa decíamos, madre mía, pero escucha, ¿cómo puede ser posible esto? Nosotros tenemos que trabajar sobre este tema porque de verdad nos hace ahí un clip de... Esto es una crítica que la gente no es consciente. Y a raíz de ahí empezamos a desarrollar un poco más el tema y dijimos, tenemos que trabajar juntos. O sea, sí o sí, si antes nos complementábamos ya de por sí.
Bueno, claro, el primer proyecto en el que participamos fue el de Interve, que se realiza ahí en el barrio de Bellaguarda, en Altea.
Ajá.
Y todo esto nos da paso a Residencias Plus. Contarnos vuestra experiencia y la exposición que se lleva a cabo en el MUA, Museo Universitario de Alicante.
Pues, bueno, nos presentamos a la residencia, que fue súper interesante.
Sí, bueno, a mí me llamó la atención porque ya nos habíamos presentado varias cosas y la verdad es que que llevábamos con un tiempo como que no nos daba, no salíamos de ahí, de ese bucle de no.
Sí, yo creo que a veces es un poco la resiliencia del artista, ¿eh? Parece una tontería, pero a veces no es que no sea buena tu obra o no quieran exponerte, sino que es un poco complicado el que encajes bien en todos los tipos de convocatorias. Y esto hay que remarcarlo porque hay gente que se presenta una vez y ya dices, madre mía, es que me han echado para atrás este proyecto, eso significa que no merece la pena. Y no es así. O sea, todos tenemos nuestro punto de vista y todos lo valoramos de maneras distintas. Entonces, a lo mejor ese proyecto no es interesante para esa convocatoria.
Por supuesto. Por supuesto, sobre todo yo sé que tú te has quejado mucho sobre el tema conceptual. ¿Tú quizás seas más procesual antes o cómo?
Pues yo he pasado por muchos temas, ¿no? Me refiero, porque cada uno tiene su forma de trabajar y sí, yo quizás sea un poco más procesual a la hora de trabajar, porque para mí el proceso es súper importante desde el principio hasta el fin, ¿vale? Pero sí que esa parte conceptual llega un momento en el que estás muy unido, ¿no? Porque a pesar de que estás haciendo el trabajo desde cero, de forma totalmente vocacional, totalmente mecánica, porque te sale de ti, sí que hay un porqué detrás, ¿no? Eso no sale de la nada, aunque sí se plantee como algo que es esporádico. Entonces, esa parte de canalizar lo matérico y explicarlo de alguna manera no me parece mal. Ahora, sí que es verdad que la parte procesual muchas veces estamos muy condicionados por la parte conceptual y es un poco echar piedra sobre nuestro propio tejado, ¿no?
Sí.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Desde mi punto de vista.
Sobre todo en esta facultad, ¿no? Que nos insiste mucho, perdón, con el tema del concepto, que os voy a contar yo que no sepáis vosotros.
Sí, desde luego.
En fin.
Bueno.
Pues
un poco la idea de la residencia es ese intercambio, ¿no? con artistas. Estuvimos haciendo una exposición colectiva con artistas como Luisa Pastor, Ana Pastor, Abel Zaramillo y Víctor Llanos.
Hay un enriquecimiento, ¿no? Por lo que me comentas.
Sí. Y además hay un intercambio, ¿no? Con galeristas, con artistas que, por ejemplo, estaban exponiendo. No me acuerdo de eso.
Sí, bueno, a ver, es que lo curioso de esta residencia es que aparte de trabajar con artistas, que eso siempre te da un buen punto de vista, ¿no? Porque estás compartiendo ahí una experiencia, tuvimos ciertas charlas y contacto con galeristas, con artistas, con directores de galería, por ejemplo, estuvimos con María Ángeles Sánchez Rigal, la galería, la dueña de la galería Art 9, con Begoña del Tel, la directora de la galería Aural, de allí de Alicante.
Sí, de Alicante, efectivamente.
Claro, artistas como Jesús Suazo, como Lido Rico, como Máximo Pisani, no sé, que también te dan un enriquecimiento total, ¿no?, a la hora de crear, porque cada uno te mostraba su punto de vista sobre el arte y yo creo que ha sido más como un enriquecimiento personal, ¿no?
Sí,
porque todos aportaban ahí su granito de arena.
Eso está muy, 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 muy bien. De verdad que muchísimas gracias por habernos atendido. Nos ha costado, pero al final lo hemos conseguido a estos dos superartistas como son Manu Sanz y Elena Guado. Muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Un saludo y gracias por participar en Tiempo E, nuestro programa de radio en la UMH de Altea.
Ha sido un placer, Rafa. Ha sido un placer, Ana.
Recordaros que estáis escuchando Tiempo B, tu programa de música y arte desde la Facultad de Bellas Artes de Altea, Universidad Miguel Hernández de Elche.
Un montón de digo, un montón de dime, un montón de decir, de no decir, como un montón de castañuelas rezando sus antorchas y sus huevos fritos muy despacio.
Oye, Rafa, ¿te encuentras bien?
Claro, ¿por qué me lo preguntas?
Porque no entiendo nada de lo que has dicho, no tiene ningún sentido.
Pues depende. Si te digo que es un texto que pertenece a Picasso en su etapa surrealista siguiendo la escritura mecánica, tal vez le encuentre sentido. En definitiva, lo que quería es dar preámbulo a nuestra agenda cultural de hoy.
Vale, vale, ahora lo entiendo todo. Pues cuéntanos qué es lo que nos aconsejas esta semana.
No digo más que lo que no digo. Picasso y un siglo de artistas. Esta es la propuesta que nos trae el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, para estos días. Pablo Picasso recorre casi un siglo de arte y a su lado, una serie imprescindible de artistas transforman radicalmente la historia del arte mientras desdibujan las fronteras entre la figuración y la abstracción. Una gran cantidad de obras sobre papel entre dibujos, grabados, litografías y serigrafías, pertenecientes, entre otros, a Bacon, Dalí, Kandinsky, Chagall, Giacometti o Braque. Todo ello perteneciente al legado de Eusebio Sempere.
Vaya, Rafa, qué buena pinta. Imposible perderse esta magnífica exposición. Gracias por tu aporte cultural de esta semana.
Ya sabéis, todos al MACA en vuestro
Tiempo
B.
Se acaba nuestro programa de hoy. Es tiempo de que Rafa nos indique qué canción elige de Universo por estrenar de Annie B. Sweet.
Una astronauta. Breve, clara, concisa, concreta y directa.
Antes de pinchar el tema, recordaros que nos podéis sintonizar en el 105.4 de tu FM o bien escuchar a través de la web radio.umh.es. La semana que viene más aquí en... Tiempo B.
Tu tiempo.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.